La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Muy buenas, estimados radioyentes, bienvenidos a esta serie especial de Radio y Televisión Martí, La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Una serie dedicada a los 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y los 123 de la ciudad de Miami. Un servidor, Álvaro Alba, los invita a esta media hora de programación sobre dos ciudades cercanas geográficamente y muy distantes en sus destinos. Hoy tenemos como invitada especial a Silvia Gutiérrez Boronat, quien dirige un sitio digital muy activo en la ciudad, que se llama downtownmiami.com. Silvia, entonces, antes de contraer nupcias, se le conoce ya como Silvia Morales, de la familia Morales de Guinness. Silvia, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
¿Quiénes son los Morales?
Bueno, los Morales en Guinness, mi abuelo Rafael Morales Febles fue alcalde de Guinness. Hizo muchísimas cosas para Guinness antes de la Revolución, obviamente. Y desafortunadamente, a la Revolución tomó posesión de Cuba. Lo mandaron a prisión. Tuvo 3 meses en prisión y de ahí vino para Miami. Y por eso yo nací en Miami, porque la familia vino toda para acá y yo nací aquí en Miami.
Pero con Cuba y La Habana adentro.
Absolutamente, 100%.
Precisamente preparándonos para esta serie, haciendo el trabajo de preproducción, me comentaba Tomás Regalado, quien hoy en día dirige esta oficina de transmisiones, pero durante 8 años fue el alcalde y por 22 fue un servidor público como comisionado y después al frente de la ciudad. Y me decía, no, hay que hablar con Silvia porque ella era la que organizaba los cumpleaños de la ciudad.
Así mismo.
¿Cómo fue que surgió esa iniciativa de tu parte?
Tengo tanto agradecimiento por la ciudad donde yo nací. Y yo creo que eso viene de saber que no todo el mundo tiene la oportunidad de vivir en una ciudad, que uno puede prosperar, que uno tiene una calidad de vida excelente. Y sabiendo todo eso, yo nunca he tomado como que pues suerte estar aquí, lo aprecio. Sé que es algo que uno tiene que darle las gracias al lugar donde está, cuando uno se siente que ese lugar le está dando una calidad de vida buena. Entonces, un día yo dije, debíamos celebrar el cumpleaños, porque esa es una manera de enseñarle a la ciudad, te quiero y gracias.
Y los residentes ven que de verdad hay algo por lo que sentirse orgulloso.
Mira, lo más bonito de hacer estos eventos, que vamos a hablar ahora sobre ello, era ver la aceptación que tenía todo el mundo, quería participar. Yo tenía listados de artistas que querían, y todo el mundo lo hacía gratis. Esto no es una cosa que era por ganar fondos ni nada de eso. Esto fue todo el mundo poniendo de su parte para abrazar a su ciudad y decir gracias por la vida que nos das aquí. Entonces, dos cosas. La idea habrá sido de mía, pero a la vez también tienes que tener un alcalde que diga, me encanta la idea y vamos.
Tú contactaste, cuando viste la posibilidad, contactaste con la oficina del alcalde en el ayuntamiento y ¿cómo
exacto,
fue?
Exacto, exacto. Me comuniqué, lo sentamos y era, bueno, debíamos hacer cumpleaños para la ciudad. Y de nuevo, absolutamente una idea que fue muy bien recibida y con el apoyo del alcalde a la vez pudimos empezar esta iniciativa.
También involucraste a Eric Durán en todo esto.
Siempre, claro. Entonces, el primer cumpleaños lo celebramos en el American Airlines Arena. El American Airlines Arena es...
¿Qué cumpleaños fue?
El 114. Y entonces, el arena es inmenso. No sé exactamente cuánta gente cabe ahí, pero sí, hay...
Se calculan como puede llegar hasta de 9,000 a 10,000.
Exacto.
Porque te digo porque cuando recuerdo la primera misa del 8 de septiembre que se realizó ahí, que fue a lleno total, fue precisamente, se destacó que 10,000 cubanos llenaron la arena de Miami.
Bueno, imagínate, yo toco esa puerta y digo, vamos a celebrar el cumpleaños. Y ellos patrocinaron, quiere decir que ellos no cobraron por ese espacio. Gracias. De nuevo, esto te enseña cómo todo el mundo quiere a su ciudad. Y entonces, a brindarnos el espacio, fuimos a tocar las puertas a todos los restaurantes en el área. Para pedirle, ustedes pueden poner algo Es que ya estábamos en el punto que no cabían más. Entonces tenía una lista de espera, porque querían venir a brindar su comida de nuevo, porque querían decir gracias. Qué bien los va aquí, queremos darle algo a esta ciudad. Y entonces también los artistas, John Sacada, que es un
Sí,
artista.
Vi un video ahí en YouTube donde está John Segada participando y felicitando a la ciudad por su cumpleaños.
Y cantó Happy Birthday y feliz cumpleaños. Y eso es algo tan emotivo, porque imagínense cantar feliz cumpleaños y tener razón por qué ser feliz, porque uno se lo siente, lo dice con gusto, que qué lindo lugar donde yo vivo.
Hasta ese momento no se celebraba.
No es de esta magnitud. No
y, más,
es de esta
y más que la comisión de la ciudad en el mes de julio y agosto están casi siempre de vacaciones, no todos los comisionados están disponibles. O sea, que hay que hacer un esfuerzo extra para reunir a todos y que todos los departamentos se pongan en coordinación también, ¿eh?
No, absolutamente. Es un esfuerzo, pero de nuevo se hace fácil cuando todo el mundo quiere hacerlo.
¿En cuántos lugares lo hicieron?
El primero fue en el American Airlines Arena, como te estaba contando. Y también otra parte del programa es que siempre, todos los años, un artista donaba una pieza a la ciudad de arte. Entonces también había ese elemento a los cumpleaños. También se hizo, hay una parte en Miami, en el downtown de Miami, que se llama Brickell. Y en Brickell hay muchos edificios y lugares de comprar. Es un lugar muy
Banco,
bonito. Bancos, es bien bonito.
Es el centro financiero de la ciudad.
Exactamente. Entonces, para el 115, lo hicimos ahí en Brickell, en una cosa que se llamaban los días de bicicleta. Que eso es otra iniciativa de la ciudad de Miami. Entonces lo que hice fue decir, bueno, vamos a empatar todo
esto
juntos.
A veces los choferes protestan. Porque tienen que estar como 15 a 20 minutos esperar que pasen todas las bicicletas.
Bueno, en
que
este
son miles.
Sí, en este caso cierran las calles. Entonces cerraron las calles de un área bastante grande y las personas venían en bicicleta. Y de nuevo fuimos a visitar todos los restaurantes que estaban en esa área.
En esa ruta.
Y todos. Cuenta conmigo, ponme en el mapa. Y entonces también hay una compañía que se especializa en cupcakes, en los...
Sí, vi unos cakes hechos de cupcakes.
De cupcakes. ¿Qué cupcakes son?
Son cakes chiquiticos, pequeños, son como unos... No son pastelitos, pero bueno, es el cake, la harina, pero más pequeña.
Más pequeño.
Que te puedes comer 5 o 6.
O 7 o 8. Entonces, hay una compañía de nuevo de cubanos americanos, los Álvarez, Leti Álvarez, que quiso participar también.
¿Y hacen cupcakes de guayaba?
Bueno, sí, claro. Sí, ese fue todos los años. Había un
bueno, ya después de uno ver un donuts de guayaba, cualquier cosa es posible.
Cupcakes de guayaba y de dulce leche también. Entonces, todos los años, ellos son los que hacen el cake oficial de la ciudad de Miami para el cumpleaños y hacen torres de 900, 1,000 cupcakes, más de 1,000, porque, de nuevo, estos son eventos abiertos al público.
¿Y quedaban algunos después?
Nunca. Todos se iban. Y es muy bonito porque, por ejemplo, ellos siempre contaban que ellos querían hacer el cake. No había que preguntarle, me llamaban. Oye, ¿cuándo es el próximo? El cake es mío, el cake es mío. Porque es tanto el orgullo que uno siente. Y de nuevo, porque uno también tiene el agradecimiento que le va bien, que ve que la calidad de vida es una tan bonita para uno y para su familia. ¿Qué es más bonito que poder celebrar el cumpleaños de esa ciudad que te da tanto? Entonces, otro lugar que lo hicimos fue en un parque que se llama Bayfront Park, que está en Miami, que es un parque al lado de la bahía. Muy bonito parque. Y entonces...
Sí, precisamente en la serie entrevistamos a Lorena, la portavoz de Bayfront Park, y nos habló de Bayside, de Bayfront Park, y tenemos reacciones. Para nuestros radioyentes, vamos a repetirlo, nos estaban comentando que es el segundo lugar después de la Ermita de la Caridad que más visitan los cubanos cuando llegan a los Estados Unidos.
Wow, qué bonito, sí.
O sea, es algo simbólico. Primero porque está al lado del mar, porque es un lugar donde tiene restaurantes magníficos y también donde la familia se distrae, puede salir en bote, ver la bahía. O sea, y se ha convertido en un lugar icónico de
absolutamente,
la ciudad.
Absolutamente.
Entonces, lo hicieron allí también.
Ahí lo hicimos, pero hicimos algo muy interesante, que fue ver películas y las personas se ponían...
En los audífonos.
Audífonos, que le daba, que podían oír el sonido de las películas. Entonces hicimos un evento de noche y se puso diferentes películas y la familia iba y hacía como un picnic, traía su comidita y se sentaba en el parque y veía las películas y también se podía oír música. Pero de nuevo, uno lo está oyendo, pero no, nadie más lo puede oír. Entonces las personas se paran y bailan. Imagínate, estás viendo personas bailando y es que ellos están oyendo la música y la están pasando de lo más bien. Y obviamente en todos estos eventos, el alcalde regalado estaba presente, fue el que daba las bienvenidas y representando la ciudad. Un año tuvimos la oportunidad de dedicarle a la ciudad de Miami una escultura que se llama Flora, de Cundo Bermúdez, el Master Cundo Bermúdez. Y eso para mí fue
sí,
algo
creo
tan...
Creo que no existen esculturas de las pinturas, sí, pero de esta magnitud. Vi las fotos en el PowerPoint que nos enviaste para la presentación y de verdad que es algo histórico, porque tener para la ciudad un Cundo Bermúdez es de colección.
Y de nuevo, regalado. Vaya, todo esto, yo quiero que entiendan, por favor, que todo esto es el amor y los regalos que uno le da a su ciudad porque se siente feliz y quiere dar sus gracias. Entonces, el Cundo Bermúdez fue regalado. Tomó muchísimo tiempo instalarlo porque es de bronce. Tiene 19 pies de altura. Y está mirando casi al frente de Freedom Tower, de la Torre de la Libertad. Entonces, son cosas muy simbólicas, pero que de verdad motiva a uno. Porque cuando yo vi que, cuando se reveló al público, y uno la mira y piensa, wow.
¿Y qué dijo el artista? ¿Qué decía el artista cuando estaba...?
Bueno, Cundo Bermúdez ya no estaba con nosotros.
La familia fue quien lo donó. ¿Eh?
Lo donó, y entonces era obviamente algo muy especial, muy emotivo. Y es un regalo para la ciudad para siempre, tener el Cundo ahí. Y entonces hay un... Él decía, el humano se evapora, pero el arte permanece. Y yo me acuerdo que cuando lo revelamos, se dijo esas palabras. Y uno se queda, wow, porque te das cuenta que muchas cosas pueden cambiar, pero estas son cosas que permanecen,
que perduran. Y se convierten en símbolos de la ciudad. Porque esa flora, cuando uno la ve, o sea, te impresiona. Porque estás acostumbrado a ver los cuadros de él y ves esa figura que es casi la representación que aparecía en muchos de sus cuadros, pero en una escultura y más de ese tamaño. ¿En qué otros lugares? Vamos a seguir.
Iba a decir, la flora fue para el cumpleaños 117 en el 2013, que fue la flora. Y ahí está ella.
Hace ya 5 años. Ya.
Permanece ella ahí, paradita ahí, mirando a la Torre de la Libertad. También se ha hecho, hay un museo en la ciudad de Miami que se llama History Miami, Historia Miami. Y un año lo hicimos ahí.
Entrevistamos al doctor Paul George para esta serie.
Como no, él sabe tanto, tanto de la ciudad de Miami.
Una enciclopedia sobre la historia de la ciudad, ¿no? y fue describiendo todos los pormenores para incorporar a todos los residentes que habían en lo que iba a ser la ciudad de Miami.
Sí, tenemos mucha suerte en esta ciudad tener personas con tanto conocimiento y de nuevo que quieren tanto a la ciudad. Entonces lo hicimos ahí un año. Y de nuevo, los mismos, estaba ahí la torre de cupcake, que ese fue el año que fue guayaba, el sabor del cupcake, muy popular, y dulce leche. Eran los dos.
Después había que correr.
Sí, montar la bicicleta. De nuevo, en muchos lugares y con mucho amor estos eventos y con la celebración de todo el mundo tan feliz. Cuando dice cumpleaños de Miami y uno ve las caras en los videos.
Vi inclusive en uno de los videos que las personas se visten de la época.
Sí.
Aparece hasta Julia Torte felicitando a la ciudad.
Sí.
O sea, Julia Torte, una de las fundadoras de la ciudad, aunque el doctor Paul George nos advertía de que ella no pudo votar para crearse la ciudad porque era mujer y en aquella época las mujeres no tenían voto en los Estados Unidos. Ni ella, ni Bill.
Pero lo interesante es que ellas fundaron básicamente, así que...
Ni Mary Brickle,
sí,
ni Julia
Mary Brickle y Julia Toro.
No votaron para crear.
Pero buscaron la manera
de influir
muchísimo, porque gracias a ella es que se fundó la ciudad de Miami. Entonces usaron su poder influenciar y yo creo que
y
eso...
Para que Henry Flagler trajera hasta aquí el ferrocarril.
Bueno, la historia es que ella le manda a él, porque estaba nevando a donde él estaba, y ella le mandó una matica de naranja. Y le puso algo como, mira lo que tenemos aquí. Y eso se dio cuenta, mira para esto, yo estoy en un lugar que está nevando y en Miami, en la Florida, hay matas con naranjas en este momento. Y entonces por eso un año que hablamos mucho sobre ella y el cupcake ese año era
De
de
naranja.
naranja. Todo siempre
Sie
muy...
siempre buscaba alguna motivación para cada cumpleaños, ¿eh?
Sí, la motivación, te digo, nace de Miami. Yo creo que no es difícil si uno tiene la oportunidad.
¿Hay otras ciudades dentro del condado que hacen eso? No, no sé.
Bueno, cuando lo empezamos a hacer, se inspiraron otras ciudades y me alegro muchísimo.
Lógico,
Ojalá que
¿no?
todos lo celebremos. Y vaya, yo diría, siendo que me encantaría, un sueño que yo tuviera es poder un día hacer una celebración en una Cuba libre para celebrar una calidad de vida buena. Eso sería para mí lo más
¿Qué
precioso.
harías, Winnie o La Habana?
Oh, imagínate tú qué pregunta esa. Después que te... imagínate, tuviéramos que hacer todos los lugares, en todos los
Empezarías
lugares.
por Winnie,
Imagínate, en honor a mi abuelo. Pero sí, me encantaría poder saber que en Cuba las personas podíamos también celebrar, estar feliz y contento y tener oportunidades. Te voy a decir algo que todos los años, cuando hacía el cumpleaños en la ciudad de Miami, yo tenía eso en mi cabeza. Yo decía, qué bonito poder darle gracias a esta ciudad. Pero la completa satisfacción sería saber que en Cuba también se puede celebrar las calidades de vida buenas. Y...
¿Participaste en otro evento de otras ciudades simplemente para coger experiencia o ver cómo fuiste a Hialeah,
Mira, yo creo.
Coral Gables, o Miami Lake, North Miami Beach? Ninguno, ¿eh?
Yo creo
Te
que.
enfocabas en Miami.
Bueno, yo creo que nosotros. La sangre de nosotros es una de resolver y de buscar maneras de hacer cosas. Y eso está en mí. Entonces, básicamente, uno dice: bueno, voy a hacer un cumpleaños, ¿qué hago? Y piensa qué es lo que quisiera ver aquí y lo monta. Así que la inspiración viene de uno y las ideas, imagínate, uno
Bueno,
de creatividad.
muchas gracias a Silvia Gutiérrez Boronat, quien ha estado hoy con nosotros, es la fundadora de downtownmiami.com, la que prepara el cumpleaños de la ciudad de Miami. Gracias, Silvia.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando La Habana, Miami, el éxito y el abandono, una serie especial de Radio Martí.
En entrevista con Tomás Regalado, el doctor Paul George, historiador de la ciudad, cuenta cómo fue el surgimiento del condado Miami-Dade, que primero se llamó Condado Dade.
Teníamos el condado de Dade County en 1936. Era inmenso en lo que se refiere a tamaño, pero casi nadie vivía ahí. Tienes un condado que se extiende desde los cayos de la Florida hasta la entrada de San Lucie, y ese condado tiene, de acuerdo al censo de 1890, 900 personas que residían ahí. Esa misma área hoy en día tiene más de 6 millones de personas que residen ahí. Pero Miami era el centro. Miami era absolutamente el centro de ese condado. No había mucho más allá de la ciudad que quizás algunas fincas y mucha tierra sin desarrollar.
And undeveloped land. Y pregunta quién definió los límites del condado.
Tienes que tener límites si vas a incorporar. El grupo de Flagler corrió la voz a través del periódico, que comenzó sus publicaciones en 1896. Ellos corrieron la voz en julio. Necesitamos incorporar Joseph A. McDonald, el abanderado de Flagler, una bella persona. Joseph A. McDonald informó: vamos a convocar una reunión para incorporación. Estas son las zonas limítrofes. Por lo tanto, el grupo de Flagler fue quien estableció las zonas limítrofes. Hoy en día, la calle 11 al norte, la bahía al sur, una milla adentro de la bahía hacia el este. En el oeste, el límite fue algo irregular. Southwest 15 Road, calle 11 del Southwest, 8 Avenida del Southwest, 11 Avenida del Southwest, 7 Avenida del Northwest, una zona limítrofe irregular para el oeste. El grupo Flagler esencialmente determinó esto.
Relata el historiador Paul George cómo el condado iba adquiriendo tierras que pertenecían a la ciudad.
Es interesante. Yo no sé cuál fue el razonamiento en aquel entonces. Pero eso te lleva pasado el río, y en aquel entonces no había mucha actividad al oeste del río, pero creció muy rápido y se convirtió en lo que se llamó Riverside. lo que es hoy el este de la pequeña Habana.
145,000 personas vivían en el condado Day en 1945, dice el historiador Paul George.
Aquí hay un censo de la población. La ciudad de Miami en 1940 tenía una población de 173,000 personas. El condado tendría 200,000, quizás 230,000 personas. Eso no es nada comparado con 2.7 millones hoy en día. Hemos incrementado no sé cuántos pliegues. Es increíble.
Estás escuchando La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Miles de habaneros exponen sus vidas a diario mientras van al trabajo o realizan una diligencia, pues para hacerlo acuden a la sombra de los balcones debido al intenso sol, transitando por portales que en muchos casos la humedad y la falta de mantenimiento hacen que se desplomen en el momento más inesperado, causando numerosas víctimas anuales.
Yo estaba parada en la puerta de la casa cuando siento un estruendo. Me paro y cuando miro veo todas las piedras que han caído. Y el muchacho de encima del balcón, que estaba aguantado con la mano derecha en una parte, que por nada se cae también con los escombros.
Este fue el caso del edificio ubicado en las calles Infanta y San Miguel, donde el accidentado volvió a nacer, pues al desprenderse del balcón donde se encontraba, quedó colgado literalmente de las tuberías que le salvaron la vida.
Estaba hablando por teléfono, que es la esquina donde me gusta ir en mi casa ahí, y de momento se hundió. Así el piso se hundió y cayó el pedazo del piso y me quedé enganchado y todo, ¿no? Ahí me quedé enganchado en la baranda, no sé ni cómo la gente dice que volvían a hacer.
Por si fuera poco, una vez más la ausencia de las autoridades ponen en peligro las vidas de quienes pasan sin percatarse del riesgo que les acecha.
Aquí no ha venido nadie, ni arquitecto ni nadie, ahí no ha venido nadie. Mira, toda la basura está en el medio de la calle todavía y todo eso. No, yo le puse los tanques de basura ahí para que no nadie pasara por ahí y se diera un golpe.
¿Esa es una medida de prevención para evitar de que otras personas pasen por ahí?
Es una medida de prevención para que nadie pase por ahí y le pueda ocurrir eso.
¿Y más ninguna otra medida? Porque ahora mismo podemos ver que están transitando personas por aquí.
Sí, pero están pasando por el medio del pasillo para eso mismo, para que pasen por aquí, para que no pasen por allí. ¿Me entiendes?
Reportó desde La Habana, Cuba, Ignacio González, Cubanet.
Estás escuchando La Habana, Miami, el éxito y el abandono, una serie especial de Radio Martí.
Desde 2009 estoy sufriendo derrumbes parciales en mi vivienda, que mi niña de 13 años aquel entonces fue lesionada, sufrió una contusión cerebral y vive hoy con un síndrome neurótico. Y mi otra niña, un solo riñón, que vive aquí también conmigo. Yo soy una simple enfermera, mis hijas como son enfermas no pueden trabajar, yo soy quien las mantengo. Tengo 3 notificaciones de peligro inminente para la vida que nos tienen que transitar, que sacar de aquí. Y no nos acaban de transitar. Fui al gobierno provincial, fui al gobierno municipal, fui al Consejo de Estado, fui al partido provincial. El partido dice que ellos no dan caso y según refieren ellos, yo aquí sí puedo vivir. Donde las aguas bañales se unen con las aguas potables, se comunican por todo el pasillo. Los muros y paredes colindantes por donde tenemos que pasar están abofados. El baño estaba apuntalado, se cayó el apuntalamiento, que en cualquier momento nos vamos hacia abajo. Según vivienda, a mí se me han ofertado 3 casas. Es mentira, no es verdad. Como no tengo dinero ni puedo sobornar a nadie, que es a lo que se acostumbra, no me sacan de aquí. Yo soy asmática, diabética e hipertensa. Soy madre, soy humana, por sobre todas las cosas, porque soy enfermera, salvo vidas. Y la mía, ¿quién me la salva? Nadie me la salva.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Edificios habaneros que amenazan derrumbo, incluso con derrumbes parciales permanecen sin apuntalar. Las autoridades estatales los inspeccionan, dicen a los moradores que apuntalarán el edificio, pero no ejecutan ese trabajo que únicamente ellos pueden hacer. Según un ingeniero, cerca del 80% de los edificios de principios del siglo XX requieren reparación capital y no resistirían un huracán que azote La Habana. Hace años se detectó a simple vista que requieren ser apuntalados los balcones de los edificios de los años 20 y 30. en Calzada de 10 de Octubre y Mangos, en Luyanó, donde comienza el muro y escalera de la Loma de Jesús del Monte. El 4 de junio impresionó a todo el barrio. Se desplomó uno de esos macizos balcones con 5 personas, entre adultos y niños. Uno de ellos, de 1 año de edad, cayeron a plomo desde el primer piso, resultando con lesiones 2 adultos y el bebé. Pero ni así han apuntalado ese edificio. Y ocurrió semanas después que un balcón en esa misma calzada, a esquina Luz, cayó matando a un transeúnte. El apuntalamiento suelen hacerlo con vigas y cuñas de madera de calidad inadecuada, y pese a tratarse de una medida provisional, se eternizan los puntales al extremo de que con frecuencia se deforman, encogen y caen. La seguridad de muchos apuntalamientos embestidos resulta falsa, y hablamos de balcones que dan a la calle. La fachada de las principales avenidas recibieron pinturas o reparaciones cosméticas en ocasiones de eventos internacionales como festivales o visitas papales. Los edificios suelen esconder aún mayor deterioro en los patios y cajones de aires interiores. Las filtraciones de tuberías reventadas y techos sin reparar los van rajando desde adentro y de arriba abajo. Si antes apuntalaban y no reparaban, ahora ni apuntalan ni dan abasto a hacerlo. No hay madera. La venden clandestinamente para vigas de barbacoa y hasta ocurren casos de robo de puntales. Abundan ejemplos de inmuebles apuntalados desde los años 70 hasta su desplome, como fue el caso del Palacio Colonial que existió en Amistad y Águila con una de las más altas columnas de piedra de La Habana, y los puntales de los balcones de Gervasio y Reina que fueron cayendo con los años, de suerte que existió por décadas el peligro, no ya de que cayera un pedazo del balcón, sino algún puntal. Algunos transeúntes caminan por las aceras y portales de las calzadas coloniales en La Habana Vieja, evitando ciertos portales y balcones. Lo más lo hacen con indiferencia de fatalistas y hasta se sienten a la sombra de sitios cuyo peligro de derrumbe indica con un cartel. Requiere arduas gestiones burocráticas apuntarse en la lista de espera para obtener una plaza en un albergue, e igual en la lista de puntales. El régimen castrista impidió durante 52 años que los cubanos repararan o construyeran sus viviendas. Debido a la falta de mantenimiento, las edificaciones de los años 20 y 30 se caen a pedazos sin que se busquen soluciones inmediatas que paralicen este deterioro. Hace apenas 1 año el régimen permitió la reparación de viviendas y la construcción de algunos apartamentos, pero la venta de materiales de construcción continúan a precios muy altos comparados con el salario de un trabajador, que oscilan entre 12 y 20 dólares al mes.
Hasta aquí este programa de la serie especial La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Una producción de Radio y Televisión Martínez. Un servidor, Álvaro Alba, se despide de ustedes. Mantengan la sintonía.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.